Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido viejo amigo, ¿cómo va?
Queridos, un gusto oírlo. ¿Cómo les va?
Bien, bien.
Bueno, no, me alegro.
No sé si tan bien como usted, pero bueno, bien estamos, ¿eh?
Quiero oír voz de Pablito.
Quiero comer corvina con Pablito.
Ahora
quiere comer corvina.
Ahora ya van a morfar. Ah, ya.
Se prende todo,
le dije. ¿Sí? No, sí. Pero invitó, me dice, cuando vaya por ahí, y dije, corvina y vinito, le subí la apuesta.
Claro.
Corvina, pues, así
cuando
con la...
venga por acá, y cuando nosotros vayamos para allá, ya
prende el menú. Allá comeremos, no sé, hamburguesas.
Nos va a dar asado hecho en el carbón.
Yo, mira, personalmente no lo conozco, porque tengo entendido que es muy de venir seguido a,
sí,
no solo Uruguay,
seguido,
no solo Uruguay, sino a varios países de Latinoamérica, no, donde él tiene amigos y tiene, incluso tiene estudiantes que les hace las tutorías, sí, y eso, sí, o sea. Sí.
Conozco alguna gente que lo conoce y es bien criollo.
Sí, y sabe mucho de acá, por eso decíamos todo eso.
Aunque pero metió una corvinita a las brasas.
La tiene clara.
Bien, como decía el Varilla, lo tenemos que llevar a que venga una comparsa y ya está.
¿Viste? Claro. La verdad que debe haber visto alguna, ¿no? Pero bueno, lo llevamos a ver otra. Bueno, ¿cómo va?
Tengo un montón de temas, vamos a ver cómo los meto todos en este tiempo. Primero, quiero mandarle un beso enorme, supongo que todos vamos a confluir en esto, a nuestra querida viejita, a Luisa Cuesta, que está cumpliendo 95 años hoy.
Sí, le mandamos un beso.
Esperando que se recupere pronto,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, arde Troya.
¿Por qué?
Fernández Huidobro se defiende.
Ah, sí.
En la web del Ministerio de Defensa, a esta hora... está colgado un comunicado que dice en forma textual: en razón de los sucesos de público conocimiento relacionados con este ministerio, su relación con el pasado reciente y la búsqueda de la verdad y los ataques sistemáticos y genéricos que ha sufrido, se adjunta el documento presentado al señor presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, y a los demás integrantes del Consejo de Ministros en su pasada reunión. La actitud de este ministerio ha sido siempre la de aportar la información al alcance de sus posibilidades, abriendo el camino a las investigaciones e investigadores en todo momento. La Universidad de la República y su equipo de historiadores, liderado por Álvaro Rico, actuando por la Presidencia de la República y la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, trabajaron durante meses en el archivo pasivo de Sanidad Militar, revisando cientos de miles de historias clínicas, encontrando 23 historias caraturadas de detenidos políticos. Oportunamente, este equipo de la universidad finalizó su trabajo. Fue informado posteriormente que el archivo pasivo de Sanidad Militar continuaba abierto para lo que entendieran pertinente. Las acusaciones imperantes se propinan de forma genérica, sin conocer la particularidad de los pedidos de la justicia, carecen por tanto del manejo de la información pertinente. De 2011 a 2015 se han tramitado un total de 237 oficios, dándose respuesta a 211 de los mismos. Quedan pendientes de contestación 26 oficios, los cuales están actualmente en trámite, y de los cuales el señor ministro informa en el documento presentado ante Presidencia. Por lo tanto, desde la asunción del actual ministro el 26 de julio del 2011, se han dado trámite a 5,1521 expediente por mes, aproximadamente uno por semana, dice el ministro con total precisión, ¿no? Y bueno, esta es una respuesta a lo que ha ocurrido, donde me parece que, leyendo este documento, aquí hay varias cosas que son graves, que surgen con gravedad, ¿no? Esto se ha convertido en una cosa bastante peligrosa y frecuente. Hace un tiempo, ustedes recordarán cuando aquellas declaraciones muy desgraciadas de Fernández Huidobro, la mesa política le pidió una reunión, pero no fue Fernández Huidobro al local del Frente Amplio, sino que fue la mesa política al Ministerio de Defensa. Para mí eso es un error gravísimo. Claro. Primera historia.
Sí.
Segunda historia. Aquí Fernández Huidobro señala que se ha atacado genéricamente al ministerio. Eso no es cierto. Nunca se ha atacado al ministerio, nunca se habló del ministerio genéricamente. Se le criticó a él precisamente, y no solamente por estos datos que aporta. Lo más grave que ha ocurrido en las últimas semanas tiene que ver con sus declaraciones, sí, o con la forma de menospreciar la lucha por la verdad y justicia, por la actitud manifiestamente agresiva que ha tenido con luchadores sociales. Ese es el gran problema. El gran problema no es solamente la información, donde hay diferentes visiones al respecto, ¿eh? Seguramente familiares tendrá otra visión. Ahora, el problema es que se usa la web oficial del ministerio para defender la este comunicado. Obviamente lo escribió Fernández Huidobro, ¿no?
Sí,
o su secretario de prensa, pero con el visto bueno de él, digamos, ¿no?
Bueno, está firmado por él, ¿verdad?
Evidentemente. Está firmado, sí, en realidad
está su nombre al pie, está su nombre al pie.
En realidad no está firmado por él.
Está su nombre al pie, ¿no?
Sí, lo que dice ahí en realidad es, este, a ver, déjame bicharlo que lo tengo acá exactamente, no está el nombre de él.
Sí, está al final.
Está,
sí,
claro, está, en el, está claro, en el documento que le entregó a Vázquez, ¿no?
Claro.
Claro, en donde está la reseña, pero en el comunicado no está su nombre. Está en el documento, ellos aportan el documento que el ministro le entregó al Consejo de Ministros, pero no está su nombre en el comunicado de prensa, ¿no? Que parecería que él le tuvo que dar el visto bueno para que se publicara en la web oficial del ministerio. Uh-huh. Entonces, aquí está complejo esta situación, digo, porque, primero, hay unas declaraciones un tanto extrañas de la senadora Mónica Xavier, presidenta del Frente Amplio, quien anoche en Televisión Nacional dijo que, bueno, que el Frente Amplio le había perdido la confianza, ¿no? Uh-huh. Este, ya no tiene el respaldo de la coalición de izquierda y es hora de que el presidente tome decisiones más importantes respecto a este tema. Que genera desconcierto, porque en realidad no es lo que dice el comunicado emitido por la mesa política el pasado fin de semana. El comunicado dice otra cosa. Mientras siguen llegando como en catarata una tras otra diferentes declaraciones públicas de otros tantos sectores del Frente Amplio pidiendo la remoción o la renuncia de Fernández Huidobro, ¿no? Obviamente el presidente de la República, que es quien nombra al ministro, esto hay que dejarlo muy en claro, no fue el Frente Amplio que nombró al ministro, ¿no? Fue el presidente de la República, como lo había hecho José Mujica cuando le tocó ejercer ese cargo. Tiene un problema político grave ante sí. ¿Cómo lo va a resolver? No sabemos. Pero y esto, a medida que pase el tiempo, se convierte en otro problema político. Yo, sinceramente, mirá, conociendo a Vázquez, como creo que lo conocemos todos aquí, no me parece que le caiga bien a Vázquez este comunicado publicado en la web del Ministerio. Porque me parece que eso, de alguna manera, traspasa los límites, es esa cosa muy poco precisa, pero que existen entre lo que es público y lo que es privado, ¿no? Uh-huh. Aquí el ministro se defiende a sí mismo y usa la página web para defender, y él hace una acusación genérica, porque en realidad, vuelvo a reiterar, reitero que no se ha atacado al ministerio, se ha criticado directamente al ministro. No se está pidiendo que elimine el Ministerio de Defensa, se está pidiendo que renuncie Fernández Huidobro, digámoslo claramente, ¿no?
Sí, sí, y no quiero ser pesado, pero dice, Eleuterio Fernández Huidobro, ministro de Defensa Nacional, y más abajo dice, oficina de prensa, Ministerio de Defensa Nacional, 8 de octubre 26-28, teléfono para Montevideo, Uruguay.
Seguro, sí, pero a ver, yo entiendo lo que dices, es claro lo que dices, en la página web está así. Sí, sí. Lo que pasa es que el comunicado dice, se adjunta el documento, entregado en presidencia, que es ese documento fechado ayer, ¿no? Uh-huh. Que es el que está firmado por Eleuterio Fernández Huidobro. Está junto al comunicado de prensa, pero suponemos que el comunicado de prensa contó con el visto bueno de él, obviamente,
sin duda,
redactó él o no, ¿no? Claro. Lo cierto es que ahora es la primera. No sé, imagínate vos, por ejemplo, uh-huh. A ver, yo no me imagino esta situación, ¿no? En la página web del Ministerio de Economía, una nota firmada, un comunicado de prensa aclarando la contratación de la esposa de Danilo Astori como su asistente, como su secretaria, ¿no?
Claro,
no me lo imagino eso.
Sí, claro.
Porque me parece que acá se continúa con un estilo permisivo de Mujica. Mujica permitió que estas cosas ocurrieran, que no creo que Vázquez las permita. Me parece que esto incorpora un escalón más en la escalera de descenso que está transitando Fernández Huidobro. Pero veámoslo cómo se desarrolla esto, ¿no?
Ok.
Porque seguramente
va a seguir.
Hay mucho bacalao para cortar
acá. Sí, todavía, sí.
Bueno, aquí en Maldonado voy a dejar un tema para mañana que tiene que ver con la interna del Frente Amplio, porque han ocurrido algunas cosas que son sorprendentes, ¿no? Un titular simplemente. Enrique Antía, intendente electo, completó casi su futuro gabinete. Y una de las cosas que llama la atención es que acaba de nombrar a la doctora jueza penal Adriana Graciuso, que es actualmente la jueza del juzgado de la Costa en el departamento de Canelones, pero se desempeñó hasta hace algún tiempo aquí en Maldonado, como directora de asuntos legales. La doctora Graciuso había cobrado trascendencia nacional en estos años por ser una de las pocas, si no la única, que aplicaba la ley 10.071 de octubre del año 41 sobre vagancia, mendicidad y estados afines, ¿no? que, bueno, de alguna manera permitía sacar de Maldonado.
De acuerdo.
Echar de Maldonado a todo aquel que no pudiera decir, bueno, tengo un trabajo fijo o estoy haciendo algo acá, ¿no?
Sí, me acuerdo de eso.
Era más o menos por la cara, los echaban. Bueno.
Sí, sí, era por porte de cara que te expulsaban. Expulsión departamental por porte de cara, era
básicamente. Eso fue muy cuestionado en su momento. Sí. La doctora Graciuso fue trasladada y efectivamente ahora volvería, pero yo no en carácter de juez, sino como directora de asuntos legales de la Intendencia de Maldonado. Pero ahí... hay un problema muy grave que se acaba de plantear en la interna del Frente Amplio. Lo voy a dejar para mañana porque creo que va a merecer otro desarrollo a partir de resoluciones que ha adoptado el actual diputado Darío Pérez, que dejan en upside al Frente Amplio, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar para mañana eso, porque el otro tema tiene que ver con algo que ocurrió el 31 de diciembre del año 2013, cuando fue procesado por explotación sexual el empresario Javier Moya.
Sí.
Que entonces tenía 75 años, ¿no? Fue presado por el juez de Cerro Largo, Javier Gandini, y absuelto 6 meses después. La Suprema Corte de Justicia el fin de semana pasado revocó la apelación y confirmó el auto de procesamiento por el delito de explotación sexual para este empresario. Eso significa que formalmente el empresario está presado con prisión, como lo estableció la justicia en primera instancia, pero no va a volver a la cárcel. Eso es un dato de la realidad, por la forma que tiene el actual proceso penal, que incluso es cuestionado por el fiscal de corte Jorge Díaz, ¿no? En su momento, muchas fuentes de la sociedad civil, sobre todo, pero también fuentes judiciales, plantearon su discrepancia, su preocupación por esta resolución del Tribunal de Apelaciones, que de alguna manera se sintetizaba en una frase de uno de los jerarcas, ¿no? Decía, esto es injusto, pero así funciona el sistema. Lo cierto es que Moya había dicho que la chiquilina, que tenía 15 años, él desconocía la edad de ella, ¿no? El juez de Cerro Largo, Javier Gandini, que fue quien lo procesó, sostuvo que rompe los ojos, que esto es una relación de dominación, cuando existe una negociación entre los prosenetas de Cerro Largo y este empresario de Punta del Este, en una relación que tiene por fin la explotación. Una persona, textual, como lo dijo el juez, ¿no? Una persona que tiene 75 años, es licenciada en antropología, y yo recuerdo también, tiene un pasado como sacerdote, y desarrolló su actividad empresarial exitosa en Punta del Este. Y por otro lado tengo una gurisa que es transportada como una cosa, eventualmente tipificando también un delito de trata interna, ¿no? Queda meridianamente claro lo que pensaba el juez en su momento. Ahora, el fiscal de corte que había apelado la decisión del Tribunal de Apelaciones dijo que a su juicio este es un leading case, es un caso modelo en el sentido de que es la primera vez que la corte se pronuncia sobre este delito y lo hace en forma categórica. De ahora en adelante, a la hora de valorar otros casos, vamos a tener que tener muy en cuenta o muy presente el contenido de la sentencia de la corte, incluso por las formalidades, cómo se tramitó esta apelación, ¿no? Lo cierto es que este es un argumento que muchos violadores o muchos explotadores sexuales usaban. Yo no me di cuenta la edad que tenía, parecía mayor, ¿no?
Claro.
En realidad, sí. Lo primero que salta a la vista que un tipo de 75 años con una guriza,
sí, claro,
de 18, sí. Ya estamos en el horno, pero en definitiva...
Que digo, puede ser su nieta perfectamente, ¿no?
Sí, su bisnieta podría ser.
O su bisnieta, sí.
Sí, claro, su bisnieta podría ser, sin ninguna duda, ¿no? Pero bueno... no nos vamos a poner moralista, pero quiero decir, acá hay cosas que no estaban mal, no estaban bien, no, claro, estaban claro, bien planteadas. Y la resolución ahora de la Suprema Corte de Justicia pone las cosas en su lugar. A lo que aspira Jorge Díaz, como lo decía bien, es que esta sentencia se tenga en cuenta en casos futuros, porque estas cosas se están verificando un día sí y otro también, ¿no? No nos olvidemos de la casita del parque en Paysandú,
sí,
por ejemplo.
Sí, 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 la tengo bien presente.
Y tantos otros que han ocurrido, ¿no?
Claro.
Donde yo recuerdo haber oído una cosa bastante oprobiosa en este caso. Una vez estaba en la peluquería y me fui con la mitad del corte de pelo, de caliente, te juro, porque había un tipo que decía, pero vos la viste, tenía 15 años, pero parecía de 20, ¿no? Entonces, claro, con ese criterio todo se permite.
Sí, sí.
Con ese criterio todo se permite. O sea, la violé porque usaba minifalda. No, o la violé porque...
No se puede hablar en esos términos, evidentemente.
¿Eh?
No se puede hablar en esos
no
términos.
No se puede hablar en esos términos, está claro. Pero lamentablemente, ese es un concepto que sobre todo en determinados estamentos sociales subsiste.
Sí, sí.
Parecería que el criterio es, los tipos tienen derecho a hacer lo que quieran sobre las mujeres, o sobre todo si son jóvenes, porque les está permitido, porque entienden que de alguna manera las gurisas, al vestirse de determinada manera o actuar de tal forma, los están provocando. Nah, eso es el sumo de la estupidez, ¿no?
Es una estupidez.
Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo. Por suerte, esta sentencia pone las cosas en su lugar.
Muy bien, Carlitos, nos reencontramos mañana y me contás eso de Darío Pérez.
Sí, les cuento mañana. Les mando un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Buena jornada.
Chao, gracias, Carlitos. Lo mismo para vos.